predicando en esta hermosa hora bajo el tema identificados con el Espíritu. Nosotros en el mundo nos identificamos. El gobierno que es puesto por Dios en sus tantas funciones, nosotros tenemos que tener una credencial o una ID, como se dice aquí en este país. Sea cual sea el nombre, el punto es que como humanos tenemos que saber y tener una identificación. Cuando uno no tiene una identificación y la autoridad lo requiere, aunque uno no sea malo y ni tenga mal récord, se hace uno de antemano víctima o sujeto de investigación, de sospecha, por la razón de que uno no tiene una identificación. Y es necesario que nosotros portemos la misma. En el mundo espiritual, en el reino de Dios, nosotros tenemos que ser y mantenernos identificados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros no teníamos nacionalidad. Nosotros, porque no teníamos nacionalidad, no teníamos identificación con Dios. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, tuvimos y tenemos una nacionalidad, que es la nacionalidad del cielo, una nueva patria, y por lo tanto estamos identificados como verdaderos hijos de Dios. No portamos una identificación porque esa identificación la llevamos en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a los que son hijos de Dios. No necesitamos para movernos o quien se mueve a otro estado o a otra ciudad una recomendación de su pastor para que le reciban bien en aquel lugar. No se necesita, porque somos nosotros cartas leídas. El mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros habla por nosotros y en nosotros, y Él nos identifica ante el mundo. Ahora, nosotros, como tenemos la nacionalidad del reino de Dios, nosotros estamos no solamente a identificarnos, sino a producir. Para nosotros poder producir, es necesario estar plantado. Nosotros hemos sido plantados en Cristo Jesús y por lo tanto estamos llamados a dar el fruto del Espíritu Santo, el cual menciona en primer lugar el amor. Todos los demás que se mencionan son importantes. Ninguno es más que otro, pero el amor se menciona en primer lugar porque Dios es amor. Dios es amor y por lo tanto el amor de Dios tiene que mantenerse impregnado, vivo, permanecer en lo profundo de nuestros corazones. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Nosotros no necesitamos andar pregonando, andar diciendo, soy cristiano evangélico, soy hijo de Dios, soy un aleluya, voy a la congregación, voy a la iglesia. No necesitamos andar diciendo. No obstante, hay situaciones, hay conversaciones en el cual es necesario declararlo, porque a veces ahora llega a mi mente cuando alguien va al hospital, le hacen una serie de preguntas y entre esas preguntas le ponen, ¿a qué religión perteneces, algo así por el estilo. Y es necesario mencionarlo. Pero se menciona para, porque se requiere esa información, ¿no? Para andar uno presumiendo. Ahora nosotros, sin ninguno de esos frutos, no somos nada. Aunque digamos que seamos, pero si no lo tenemos, no somos nada. Entonces, para poder nosotros tener el fruto que se menciona ahí, es necesario que nosotros nos mantengamos con aquel que los tiene y que nos los quiere dar a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, Jesús, como tema dice ahí, Jesús la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El amor de Cristo, es lo que debe de reinar en nuestros corazones. El amor de Cristo es lo que debe de permanecer en vuestros corazones. El Señor quiere que nosotros produzcamos, que sigamos produciendo, que no dejemos de producir ninguno de los frutos mencionados. Cuando alguien acepta a Cristo, se convierte a Cristo, el Señor le da por su gracia, después de haberlo salvado, le da por lo menos uno de los dones espirituales. Romanos capítulo 11, versículo 27 y 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no va a revertir, no va a quitar de nadie que Él ha dado de sus dones. Dios no lo va a quitar. Es el creyente el responsable de que si ese don que Dios le ha dado se manifieste o no se manifieste para la gloria de Dios, dependiendo de la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos ante Dios. Pero si la persona no lo busca, si el creyente no le busca a Dios, como quiera, ahí está el don. Que no se manifieste es por falta de búsqueda uno hacia Dios. Cuando el Señor entregó, hablando de la parábola de los talentos, algunos de ellos hicieron uso de los talentos y lo multiplicaron y le entregaron buenas cuentas al Señor, pero hubo uno que recibió uno y no lo puso a trabajar. Entonces el Señor se molestó con esa persona y se lo quitó en el aspecto que le dijo: al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Entonces, algunos queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos trabajar en lo que Dios nos ha puesto. Y el trabajar dentro de la obra de Dios es algo en el cual todos estamos llamados a hacer. Pero algo más necesario, y todo es necesario, claro, pero algo en el cual nosotros nos tenemos que identificar es que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Porque algunos de nosotros podemos, o el don de Dios se ha manifestado, a Dios sea la gloria. Pero el problema es que no tenemos amor. Entonces, si no tenemos amor, no somos nada. No somos nada. Por eso cuando el Señor, en aquel entonces, y hay que tener cuidado que nosotros no seamos, no vayamos a ser uno de ellos, que el Señor nos guarde. Cuando el Señor dirá, algunos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y el otro. Entonces, a los que no guardaron la palabra de Dios como debe de ser, el Señor responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os los conozco. Y eso es algo duro, hermano, que nos pone a temblar. Y tenemos nosotros que estar siempre velando por nuestra salvación con temor y temblor. El amor de Cristo siempre debe de estar en la vida del creyente. Entonces, el amor es algo en el cual nosotros tenemos que aprender a cultivar. El amor de Dios está sobre nosotros. Pero el hecho de que está sobre nosotros, lamentablemente, no está en muchos de nosotros. ¿Cómo se explica eso? Pues bueno, quizás no me estoy explicando lo suficiente. Dios ama a cada uno de nosotros, pero nosotros, o algunos de nosotros, el amor que el Señor nos tiene no lo hacemos nuestro, es decir, no vivo, no demuestro, no siento, no proyecto el amor que Dios me tiene para con el prójimo. Entonces está sobre nosotros, pero no en algunos de nosotros. Y si no está el amor en algunos dentro de nosotros, aunque yo diga que amo a Dios, estoy en tinieblas. Estoy en tinieblas porque el Señor dice que cómo puedo decir que le amo a Él y al que veo que es mi prójimo, que está en necesidad, no le tiendo la mano. Entonces, si al que veo no le amo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no le veo, aunque le sentimos? Entonces, el amor, el verdadero amor, es un acto de voluntad. Es un acto en donde se demuestra, en donde se vive. Por eso algunos nos llenamos la boca diciendo: Señor, te amo. Sin ti no puedo vivir. Papá, y por aquí, por allá, mi rey. Te amo, te adoro, y eso está bien. Pero mis hechos vienen a demostrar lo contrario. Entonces, aunque amo de palabra, pero no de acción, y Dios quiere que nosotros vayamos a la acción. Y ese fruto quiere el Señor que salga de lo más profundo de nuestros corazones, para que vean los hombres que no conocen a Cristo en nosotros la luz que es Cristo, y vengan y alaben y adoren a Dios y glorifiquen al Padre Celestial y se conviertan y permanezcan en el amor de Cristo también. Porque muchas personas, y también dentro del pueblo de Dios, algunos viven pensando que nadie los quiere. Mentira del diablo. Dios nos ama, Dios le ama. De tal manera que envió a su Hijo a morir por usted también en la cruz del Calvario. ¿Qué más muestra de amor quieres? Y no obstante, aunque Él murió, resucitó, y la voz del Espíritu Santo te dice que te ama y te espera y no quiere verte sufrir. Entonces nosotros no tenemos que ser como aquellos hombres que viendo, no recuerdo, el buen samaritano, cuando vieron a aquel hombre en necesidad, los otros se pasaron de largo. Pero el buen samaritano sí le tendió la mano, le ayudó. Ese es el amor que debe de reinar en cada uno de nuestros corazones. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Eso se aplica en el campo. Cuando alguien tiene una huerta y el árbol no le está produciendo, decimos, le salió macho, no produce. Entonces, ¿qué hace el campesino en cuanto ve que ya es hora de que produzca y no está produciendo, los demás ya están produciendo? Pues, ¿sabe qué? Que agarra inmediatamente el machete o el hacha o motosierra, busca la manera, la herramienta y molesto, lo corta. Pues si acaso sirve, será para leña. Pero algunos ni hacen leña, puro humo, no hacen brasa, no hace ceniza, pura ceniza, no hace brasa, no hace carbón. Entonces viene y planta otro porque quiere producción el campesino. Entonces, el Señor quiere que nosotros se manifieste ese fruto. No depende de Dios, depende de nosotros, porque nosotros estamos plantados junto a ríos de agua viva, que damos el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quizás por la mala temporada El árbol, la planta que está junto a esos ríos se marchita. Quizás algunas veces como que se quema por el invierno, sea la temporada de la estación del año, pero no se cae. Y si se cayere, vuelve a resurgir las hojas en la primavera. La enseñanza de ese versículo es de que nosotros, que estamos plantados, que somos, estamos plantados junto a Cristo, por muy mala que sea la situación en la vida, nosotros no tenemos de ninguna manera por qué caernos. Y si nos caemos, el Señor inmediatamente está extendiendo, mantiene su mano extendida para levantarnos, para socorrernos, porque nos ama. Entonces, no tenemos que dejarnos vencer. No, pues ya me caí, aquí me quedo. Mentira del diablo. El diablo quiere ver a los hijos de Dios destruidos. Pero se va a quedar con las ganas, porque nosotros, el que pelea por nosotros, es más poderoso. Nos sostiene y nuestra vida está segura en las manos de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni muerte, ni tribulación, ni temblor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Poder de Dios. Por eso, hablando terrenalmente, cuando alguien ama a su pareja, dice el juramento hasta que la muerte no se pare. Pero ¿qué pasa? Después van surgiendo cosas. No, pues no. No, mentira del diablo. Juramento es juramento. Y solamente cuando la persona está plantada buscando a Cristo, lo difícil que se torne en ese medio, en esa situación, vuelve a nacer el amor primeramente a Dios. Y cuando busca a Dios, Dios pone, vuelve a revivir el amor que debe de haber entre las parejas. No que diga, no, que estamos por los hijos, ah, que nomás de apariencia. No, 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 de apariencia nada. Genuino debe de ser. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, por más que yo hablase lenguas, o profetizara, o hiciera cualquier otra cosa, eso es importante. Y hay que buscar a Dios para que se manifiesten los dones espirituales, que son muy necesarios en la iglesia. Pero, más allá de ello, aunque se manifieste, pero no tengo amor. Soy déspota. No tengo carisma, es decir, no tengo esa empatía, ese amor, ese cuidado, esa amabilidad con el hermano, con el prójimo. Aquí soy una cosa, bien. Muy amable aquí en el altar. ¿Y allá afuera? No, allá afuera si lo conociera. No, tenemos que ser el mismo. Lo que se predica se tiene que practicar. Entonces, sea lo que sea, si el amor, si ese fruto, por su fruto los conoceréis, nos dice el Señor. El Señor no me conoce, no nos conoce por el ministerio. Y no por esta razón usted no va a dejar, de trabajar para el Señor. No, de ninguna manera. Al contrario, vamos a echarle más ganas. Porque todo lo hacemos para el Señor. El punto es que el Señor quiere que ese fruto se siga produciendo en nosotros. Usted no puede dejar de amar, no podemos dejar de amar al prójimo, aunque le haya hecho un daño a usted. Amar a vuestros enemigos, nos dice el Señor. Dice, el amor es sufrido, se sufre. Como dice por ahí, se aprende. Pero se aprende. Es benigno. El amor no tiene envidia. Entonces no debe de haber envidia de nada, ni por nada. En los matrimonios no debe de haber competencia. No debe de haber de envidia, no debe de haber desconfianza. Que he sufrido. Pero el Señor dice, honroso es el matrimonio en todo. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y le pone ahí como firma, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y pasarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, si es algo en lo cual siempre va a reinar en la vida del Hijo de Dios, es el amor. Aquí es necesario la manifestación de los dones espirituales. Es necesario que se desarrolle el don de la profecía, el don de las sanidades y todo lo demás que menciona el Señor de los dones espirituales. Pero eso se va a acabar, porque cuando estemos en el cielo no va a haber profecía, no va a haber sanidades, porque allá vamos a tener al doctor de doctores por excelencia, allá no nos vamos a enfermar. Allá no va a haber escasez de alimento. No. Entonces lo que allá va a reinar es el amor hacia Dios y entre nosotros. Por eso el amor, dice Romanos, y una alabanza. Aunque el libro de Romanos no lo dice de esa manera literal, pero una alabanza que viva la fe, el amor y la esperanza. Entonces el amor siempre debe de reinar en nuestros corazones. Yo no me puedo identificar como hijo de Dios si no tengo el amor o alguno otro de los frutos que se mencionan ahí. Entonces, para identificarnos con el Espíritu, tengo que tener lo que el Espíritu nos da. El Espíritu nos ofrece el amor, la paz, el gozo. Pero si yo no me identifico en paz, en amor, pues aunque diga que soy hijo de Dios, pero si no lo tengo, pues me estoy engañando a mí mismo. Entonces nosotros tenemos que portar esa identificación siempre, para que el mismo Espíritu de Dios Siga dando testimonio de nosotros y por nosotros de que somos hijos de Dios. Por esa razón es muy triste cuando alguien, alguno de nosotros, no estamos dando el testimonio correcto allá afuera. Y después, sin querer, alguien que nos conoce dice: bueno, ¿y a poco tú conoces a fulano o a fulana? Sí. Oh, ¿y de verdad va a la iglesia? Sí. Ay, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Qué está diciendo ahí? Que no está dando el fruto. No lo está dando. Entonces, aunque todos tenemos defectos y errores, pero el punto es de que tenemos que dar testimonio. No es pecado enojarse. Pecado es vivir enojado. Pecado es que por el enojo cometa un pecado. Eso es pecado. Entonces el que se enoja tiene que hacer las paces, ponerse en paz rápido, en ese mismo día, antes de irse a dormir. No estar enojado con nadie. Tenemos que estar en paz, porque el Señor dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si Dios me está usando para su gloria, en los dones, pero estoy enojado acá con alguien, aunque nadie lo sabe, pero yo sé que estoy enojado, pues entonces estoy engañado, porque no veré al Señor, porque no tengo la paz. Entonces tenemos que estar en paz con todos. Sigue diciendo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí la vida es pasajera. Vamos de paso. Aunque este mundo, a pesar de tanta maldad, nos gusta, porque el Señor aquí nos ha establecido, Dios aquí nos puso. Pero nosotros tenemos que entender que nos espera algo mejor, que el Señor ha preparado para con nosotros. Y si está allá en la morada, nos están esperando. Cristo vendrá por nosotros, nos tenemos nosotros que esforzar por buscar lo mejor y por dar lo mejor ante la sociedad y entre nosotros mismos. Por esa razón nosotros siempre tenemos que estar contentos, gozosos. No podemos nosotros estar viviendo una vida con el tiempo, todo el tiempo ahí como gruñones, como que no me mires, y así como nada más con esa facilidad de enojarse. No podemos estar viviendo así. Claro, hay momentos en el cual, como decimos, amaneció de malas. Así decimos a veces, pero no. Nosotros tenemos que dar siempre buena cara, porque tenemos el gozo del Padre. Para nosotros, aunque va en la vida uno con ciertas dificultades y problemas, nosotros tenemos que aprender a vivir en el amor de Cristo. Los problemas no me pueden robar el amor de Cristo hacia usted ni de usted hacia nadie. El amor siempre triunfará. Aleluya. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar a Dios no es solamente venir a la iglesia. Amar a Dios no es solamente cantarle. Amar a Dios no es solamente leer su bendita palabra. Eso son indicios del amor hacia Dios. Pero el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, pero lo que es amar en espíritu, alma y cuerpo, como ha sido predicado en las últimas semanas, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar al prójimo, aún en las dificultades. Cuando nosotros amamos a Dios, aunque usted esté sufriendo por causa de terceras personas, está usted demostrando que en verdad tiene ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor. No se le va a maldecir a esa persona, no se le puede desear lo malo, porque reina el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero si yo le estoy guardando rencor a esa persona o deseándole algo malo, entonces no está reinando el fruto del amor en mí. No está reinando. Y el Señor quiere que reine en nuestros corazones ese fruto tan importante que es el amor. Porque aunque digamos que somos algo en las manos de Dios, sin el amor no somos nada. Y sin el amor nada podemos hacer. Mateo capítulo 5, versículo 44, dice de la siguiente manera: el 43 lo voy a leer también. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amá a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros no estamos llamados a hacer distinción de personas, de ninguna manera. Nosotros no tenemos que dar algo para recibir algo a cambio. No. Desafortunadamente, dentro de la sociedad se manejan muchos intereses. Yo doy esto porque sé que le voy a pedir un favor más adelante. Y seguro que no me va a decir que no. No tenemos que nosotros actuar de esa manera con esa astucia. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Él perdone nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, y vamos a corregirnos. Nosotros tenemos que ser amables con todos, saludarle, principalmente a los que no conocen a Cristo, a los que se han alejado de Cristo. Algunos decimos de manera incorrecta, lo vivimos, decimos, bueno, este hombre, esta mujer ya no busca a Dios, ya no me voy a juntar o a convivir, es una mundana, es un mundano. Así decimos algunos de nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado, orar por ellos, amarles, visitarles en sus tribulaciones, amonestarles en el amor de Cristo a que vuelva al camino de Dios. Pero también tenemos que cuidarnos de que por el amor que yo le tengo, no por esa razón yo lo voy a acompañar a la barra. Decir, aquel que te diga, a ver, si me amas, pues vamos a la barra y ahí platicamos. No, tenemos que ser mansos. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. El hecho de que le amemos en el amor de Cristo no significa que vamos a compartir ciertas cosas. De ninguna manera no mezclemos una cosa con otra. Por lo tanto, el amor debe de reinar en nuestros corazones, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, por más cosas que nosotros hagamos, si no tenemos el amor, no somos nada. No somos nada. Entonces, para que se produzca, para que se mantenga produciendo ese amor, que debe de salir por nuestros poros, no solamente entre nosotros los hermanos, sino a todo aquel que no conoce al Señor, a todo aquel que se ha alejado del Señor, tenemos que nosotros permanecer en Cristo. En Cristo tenemos que permanecer. Cuando nosotros dejamos de permanecer en Cristo y estamos agarrando doctrinas que hablan de Dios, pero que no te llevan a Dios. Solamente que nos lleva a Dios es a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús, el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros estamos prestándonos a otras doctrinas, entonces no puedo yo esperar los resultados que el Señor quiere ver, porque no estoy permaneciendo en Cristo. Entonces, aunque yo haga lo bueno, pero si no permanezco en Cristo, estoy engañado. Sin mí nada podéis hacer, nos dice el Señor. Nosotros nos identificamos de que somos hijos de Dios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de mirar, en todo. Nosotros nos identificamos como hijos de Dios. Es que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, nos cambia a nosotros de una manera total. No solamente nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia de una manera total, completa. Pero para eso tenemos que mantenernos sumergidos en su presencia. Algunos se nos hace o se les hace difícil obedecer la palabra de Dios. Se les hace difícil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se les hace difícil? Porque no permanecen como deben de permanecer junto a Cristo Jesús. Cristo dice, llevar mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. A nosotros se nos hace la carga pesada. A nosotros se nos hacen los mandamientos de Dios difíciles de obedecer. ¿Sabe por qué? Porque no queremos someter la carne al Espíritu. No la queremos someter. Pero cuando esta carne se somete a la voluntad del Espíritu Santo, el Señor nos da las fuerzas para sobrellevar toda carga, todo problema, toda situación. Y entonces podemos obedecer a Dios. Si nosotros no buscamos a Cristo, no vamos a producir el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué voy a producir? Pues lo malo, lo contrario, lo que se menciona en Gálatas 5, del 16 en adelante, que es la borrachera, el pleito, la envidia, lascivia, contiendas, todas esas cosas son las manifestaciones de la carne. Y nosotros estamos a producir el gozo, la paz. Pero para eso, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros quiere que se manifieste. Y para que se manifieste, tenemos que buscarle. Para que se manifieste. Lo que estamos pensando, decimos, bueno, me hicieron un mal, me voy a vengar. Eso no es de Dios. Dios dice, mía es la venganza. Vosotros estéis tranquilos. Entonces, para que pueda vencer ese mal, dice el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu. Para que se cambie esa manera de pensar, tenemos que acercarnos a Cristo. Y Él nos da paz. Él cambia nuestra manera de pensar. Por eso Él dice, renovaos en el Espíritu. Renovamos nuestra mente, nuestro pensamiento. Pero para ello hay que recurrir a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a obedecerle. Solamente Él cambia nuestra manera de pensar. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, aunque conozca la palabra de Dios, no voy a manifestar ningún fruto, porque ya el fruto se empieza a marchitar. Y dice el Señor, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado hasta el día de la redención. Y nosotros a veces no le estamos dando tanto la importancia a algo tan especial, tan divino, tan sagrado como el Espíritu Santo, que se contrista, se entristece. Y si nosotros no nos sometemos a Dios, el Espíritu Santo, después de contristarse, se aleja. Pero antes de contristarse, el Espíritu amonesta. Nosotros sabemos cuando el Espíritu nos dice, lo hiciste mal, estás mal. Dirígete hacia la persona. Pero el orgullo a veces nos gana, nos gobierna. Pero ¿saben por qué? Porque le estamos dando lugar al diablo. Y el Señor dice, no os deis lugar al diablo. En nada tenemos nosotros que darle lugar al diablo, ni un tantito. Nada. El diablo nunca anda jugando. Aunque aparentemente uno dice, no, pues estoy jugando. El diablo posiblemente se disfraza que está jugando, pero él siempre va a tirar a la cabeza, a matar, a destruir. Algunos que se sienten muy espirituales dicen, pues voy a probar, voy a torear el pecado para ver qué tan espiritual estoy. Nada de eso. No tentarás al Señor tu Dios. No debemos de tentar a Dios. Así que, hermanos, sigamos buscando al Señor con ese anhelo, con esas fuerzas, con ese celo santo, para que se siga produciendo el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la fe, la templanza, la bondad, todos los frutos que el Señor quiere que se siga manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos el fruto es el testimonio de lo que somos en Cristo Jesús. Y a veces no es necesario hablar mucho de la palabra de Dios, porque los hechos son los que hablan por nosotros. Y la persona ve, mira qué manso es aquel hermano, mira qué hermana tan humilde, qué amor tiene. Le hice esta maldad para hacerla enojar y no, está tranquila. Entonces se empieza a despertar el interés por saber, por conocer de Dios. Entonces, que cuando estamos nosotros bien en el Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el discernimiento, y la persona va y te dice, mira, yo solamente hice esto para molestarte. Cuando tienes el discernimiento, el Espíritu Santo te habla y te dice, yo ya sabía que tú lo hacías con esa intención. Entonces, como dice, cuando tú vas, yo ya fui y vine. Pero para eso hay que estar bien plantado junto a Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde.